Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias.
Les damos la bienvenida al último ciclo de cuentos Resonancias, que llevamos adelante el Programa Municipal de Lectura San Martín Lee y el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas. Cerrando el segundo año de literatura en podcast, literatura en frasco pequeño, pero cuyas resonancias son infinitas, Andrea Felsenthal y yo, Claudia Cicchetti, queremos que nos acompañen a espiar el mundo íntimo y doméstico de las familias.
Sí, diciembre nos trae, como siempre, este aire de celebración, de inevitables o evitables reuniones familiares, donde salen a la superficie las tramas ocultas que sostienen las relaciones familiares. A veces de manera explosiva, a veces como la reivindicación de la fuerza de esos lazos.
La literatura está llena de historias de familia, y por eso hoy traemos a tres escritores que transitan por el interior de esos lazos y destraman lo que allí se esconde.
Fabio Morábito es un escritor ítalo-mexicano nacido en Alejandría, Egipto, pero escribe en español. Algunos de sus libros son Lector a domicilio, La lenta furia, La vida ordenada, Grieta de fatiga, Alguien de lava, La ola que regresa, El idioma materno, Berlín también se olvida, entre otros. El cuento que vamos a escuchar es El gesto, que está en el libro Grieta de fatiga. Dicen que la fatiga es la tensión dinámica que sufren los materiales y que se manifiesta en forma de grieta. ¿Pero cuándo se produce esta fatiga y su posterior grieta? ¿Cuál es el momento en el que las cosas, las relaciones, empiezan a fatigarse y corren el riesgo de romperse? Es el mundo mismo el que se expande y se achica al mismo tiempo, el que entra en fricción y el que se agrieta. En sus cuentos parece que no sucede nada extraordinario y, sin embargo, todo es inquietante, todo es inminente. Vamos a escuchar en la voz de Claudia Cicchetti El gesto, de Fabio Morábito.
Somos una familia numerosa. 11 hermanos, papá y mamá, la abuela y el tío Gus. Luego están Cata y su hija, que, como dice mamá, ayudan en el quehacer, o sea, las criadas. Con ellas dos somos 17 personas bajo el mismo techo. Todo tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de ser muchos es que siempre suceden cosas y uno no se aburre. La desventaja es que no hay soledad posible. Tenemos una casa grande, pero no tan grande como para que alguno de nosotros haya estado solo alguna vez. Demos gracias de que no vivimos amontonados, repite mi madre, cuando alguien se queja de que no hay bastante sitio en la mesa o de que falta un lugar donde hacer una tarea que exija un poco de concentración y silencio. Tiene razón. Somos una tribu, pero no un caos. El día en que se vayan ustedes, otra frase suya, venderemos la casa, porque no soportaría quedarme sin oír sus voces. Le hemos dicho que no nos iremos en estampida, sino gradualmente. Ella y papá se acostumbrarán a que haya cada vez menos gente en la casa. Sin embargo, comprendemos su inquietud, y a todos nos cuesta imaginar esta casa habitada solo por ellos. Somos tantos que quizás nunca lleguemos a irnos todos. Ahí está Gustavo, el mayor, que debió haber emprendido el vuelo hace tiempo y sigue en la casa a sus 27 años, pese a su trabajo estable y bien remunerado. Estoy ahorrando, contesta cada vez que, medio en broma y medio en serio, le decimos que ahueque el ala. Le aterra la idea de vivir en un departamento solo con su alma, y se irá únicamente cuando se case. En cuanto a mi madre, tiene miedo de que si se va uno, los demás nos vayamos enseguida. Teme que cuando veamos que alguien dejó el cobijo de esta casa sin morirse en el intento, la casa empiece a vaciarse. Al montón que somos hay que añadir uno que otro amigo que se ha vuelto de la familia, como Gabriel, a quien Luis trajo hace 2 años y desde entonces ha sido como un hermano más. El único de fuera que, el día en que se quedó a comer, fue vapuleado sin misericordia. Ni siquiera papá y mamá se apiadaron. Aguantó radiante la lluvia de chanzas. porque comprendió que ese bombardeo era un bautismo. Se había vuelto de los nuestros. Hijo único. Desde la primera vez que lo trajo Luis, quedó fascinado por el vaivén y el ruido. Ya no dejó de venir. Así, cuando mi madre repite que ella y papá venderán la casa el día en que nos vayamos todos, le decimos que no se preocupe, pues Gustavo se irá a los 60 años y Gabriel no se irá nunca. No es el único de fuera que comparte nuestra mesa y se queda a dormir. Lulú, la amiga de Susana, se ha enquistado también en el tejido familiar. Pero ella, en cierto modo, siempre ha sido de la familia, pues se nos parece en una infinidad de cosas, ya que tiene un montón de hermanos y a veces ni ella sabe si se encuentra en su casa o en la nuestra. Además de Gabriel y Lulú, otros han venido y siguen viniendo. Algunos se quedan y otros desaparecen. La mayoría se siente a sus anchas y sospechamos que en sus casas no son felices. O, si creían que lo eran, es en medio de nuestra varaunda donde acaban por descubrir la dicha verdadera. Todos nos parecemos bastante y la continuidad de nuestras caras les ha de producir la sensación de un denso follaje amistoso, de una sucesión sin sobresaltos. Pero donde se hace sentir más el sello de la familia es en los gestos. Nuestra forma de sonreír, de caminar o de sentarnos, de dar un apretón, de frotarnos los ojos, de levantarnos el pelo de la cara o de rascarnos es inconfundible. Sin embargo, no todos tenemos los mismos gestos. Yo tengo la risa de mi madre, la manera de escribir de mi padre, quien ladea la cabeza y saca un poco la lengua, el modo de peinarme del tío Gus y el tic de rascarme los codos que tienen también Pancho, Marta, Héctor y Raúl. Pero no acostumbro fruncir los labios en señal de desacuerdo como hacen Luis, Margarita y Gustavo, ni tengo esa forma particular de golpearse la frente ante un olvido repentino que mi madre tiene en común con la abuela, con Susana, con el Chato y con Pepe. Los gestos no son estables ni duraderos. Se modifican continuamente debido al contagio mutuo y cada cual cambia en la forma de reírse, peinarse o girar la cabeza. La originalidad de nuestra casa se reduce a la combinatoria que hace cada cual de los gestos disponibles. Tener un gesto exclusivo de uno es prácticamente imposible, pues tal gesto, si surgiera, sería absorbido tan rápidamente por la familia que su portador ni siquiera alcanzaría a darse cuenta de haberlo procreado. Para tener un gesto verdaderamente propio, uno debería: uno, percatarse de él casi en el instante en que apareciera por primera vez, y dos, esconderlo a los demás, que fue justamente lo que me pasó a mí hace unos 3 años. Era de mañana y estaba en el baño cepillándome los dientes. De pronto vi algo en el espejo que me llamó la atención. Una de mis cejas, la izquierda, se levantaba de manera novedosa. Era un rictus que nunca había visto ni en mi cara ni en la de los demás. Por si fuera poco, tenía un toque melancólico, algo rarísimo, ya que en nuestra casa faltan las condiciones para el cultivo de una actitud introspectiva o soñadora. Cuando este asoma, venga de quien venga, recibe un abucheo inmediato, pues en un entorno sobrepoblado como el nuestro, la frugalidad expresiva es necesaria como el oxígeno. Y desde chico se nos eriza la piel ante la menor manifestación de subjetividad y de sentimentalismo. Solo a mamá y a la abuela se les concede algún derecho a la sensiblería. Solo ellas, en un cine o en un momento de abandono, pueden llorar. ¿De dónde, pues, había venido a dar a mi rostro ese gesto de languidez? ¿Había nacido yo para poeta y esa era la señal de mi vocación? Y otra cosa, ¿era un gesto nuestro o me lo había pegado alguien de afuera? Si era nuestro, había que rastrearlo. Pensé en tío Gus, quien se pasa el día viendo tele. Tal vez le había nacido mirando una telenovela y me lo había transmitido. Lo estuve espiando, pero no descubrí nada. Pensé en Cata y en su hija, las únicas de la casa que no son de la familia. Tal vez lo habían traído de su pueblo, al que van cada 3 meses. Pero un gesto así se da difícilmente en un medio rural, y me bastó observarlas mientras hacían sus quehaceres para convencerme de que no podrían arquear una ceja ni siquiera amenazándolas. Pasé revisión a todos mis hermanos durante una semana. En cierto modo, eso me agrió el carácter, aislándome del resto. Era la primera vez que me fijaba en los rostros de mi familia y sentí que era desleal a mi sangre. Tuve un sueño espantoso. Me levantaba de noche y los mataba a todos con una escopeta que había ocultado bajo la cama. Me quedaba solo en la casa vacía, rodeada de los cadáveres de mis padres y de mis hermanos, en espera de que llegaran por mí. Tenía planeado, cuando viniera la policía, darme un tiro. Pero pasaban los días y nadie tocaba nuestra puerta, y comprendí que no le importábamos a nadie, ni siquiera a Gabriel, que tocaba una sola vez, y al ver que no le abrían no volvía jamás. ¿Es el destino de las familias numerosas formar un pueblo aparte, un mundo sin verdadera relación con el mundo? Mi sueño no era la señal de que debía irme antes de que la rueda de molino de la consanguinidad me aplastara como a los otros. Ahí estaba Gustavo, con sus 27 años, incapaz de labrarse una senda propia. Toda la mañana, frente al espejo del baño, repetía aquel gesto. Estaba más vivo que nunca. Lo temía y al mismo tiempo lo atesoraba. Era el único sello de mi individualidad, pero también de mi posible locura. Por ambos motivos tenía que ocultarlo. Si afloraba ante mis hermanos, podrían pensar que lo había trabajado adrede en mi afán por distinguirme y me despreciarían. Además, con una sola vez que destallara en mi frente, la jauría se abalanzaría sobre él, volviéndolo irreconocible. A cada rato me pasaba la mano sobre la frente para asegurarme de que la ceja no se moviera. Al poco tiempo, el gesto que encubría el de la ceja se volvió un tic. Y me sorprendió que en nuestra casa, donde impera el escarnio ante la menor extravagancia, ninguno de mis hermanos lo hubiera notado. Un domingo estábamos todos en la mesa, cuando advertí un no sé qué de mofa subterránea, de pitorreo entre dientes, como si una brisa helada corriera por debajo de las burlas y los pleitos habituales. Creí al principio que la corriente maligna se dirigía contra el tío Gus, que suele ser el blanco de nuestros choteos. Pero advertí también en su rostro esa expresión de chanza irónica. Y de golpe ocurrió algo increíble. Excepto mis tres hermanos más pequeños, Marta, Juan y Pepe, que repasaban su colección de estampas de futbolistas y permanecían ajenos a lo que ocurría en la mesa, todos empezaron a levantar la ceja izquierda. Primero fue papá, luego la abuela, después mamá, seguidos por el tío Gus y mis hermanos. Lo hacían de manera espontánea, mientras hablaban de esto y de aquello, y como nadie me dirigía la palabra ni la mirada, entendí que el objeto de la burla era yo. ¿Quién me había descubierto? ¿Y cuándo y de qué manera se había mantenido aquel gesto en absoluto secreto, sacándolo solo en el baño, cuidando que la puerta estuviera cerrada? Hundí los ojos en el plato y seguí comiendo, pero las risitas subieron de intensidad. Me habían desenmascarado y juré que también estaban al tanto de mi sueño de matarlos a todos. No aguanté más y me puse de pie. Salí de la cocina en medio de un silencio abrupto y fue ese silencio, ese vacío que nunca había oído antes, como un vórtice espantoso, lo que venció mis últimas resistencias y me hizo explotar. Debieron de escuchar mis sollozos un par de segundos antes de que me encerraran en el baño. Lloré con tal fuerza que me asusté. Ni una sola vez había llorado en mi adolescencia. 5 minutos después alguien tocó la puerta. Temí que fuera mamá o papá, la abuela o el tío Gus, o uno de mis hermanos más grandes. Pero oí la voz de Raúl, pidiéndome que lo dejara entrar. Raúl es mi hermano inmediatamente mayor, el que me abrió camino, el que me enseñó a comer en la mesa y cuya ropa me iban pasando conforme a él que le quedaba chica. Pude haber desobedecido a mis padres, a mi abuela, al tío Gus y a mis hermanos, pero no a Raúl, quien es casi mi doble, y abrí la puerta. Entonces oí el jolgorio proveniente de la cocina. Me había secado las lágrimas, pero debí ofrecer un aspecto penoso. Raúl entró en el baño y me miró la cara. «Oye, cómo se burlan de ti, cabrón», me dijo riéndose. «Me vale. Te tardaste. A mí me dio a los 13». No supe de qué hablaba y se lo pregunté. «El gesto», contestó él. Sentí una opresión en el estómago. «¿Qué gesto?» «No te hagas, pendejo», y arqueó la ceja. «Nos da a todos, y siempre en la izquierda. Y ahora, vente a la mesa, que mamá quiere darte un beso».
Los objetos y también los gestos. ¿Cuántas veces nos dijeron, tenés la voz de tu mamá? ¿O movés las manos como a tu papá? Son esas cuestiones silenciosas los lazos que nos unen. Eso que se va gestando y se produce casi naturalmente, casi sin que nos demos cuenta. ¿Cuál es el gesto que, como un entramado invisible, pero visible al mismo tiempo, te une a tu familia? ¿Cuál es? Somos Andrea Felsenthal, del Programa Municipal de Lectura San Martín Lee, y Claudia Cicchetti, del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas. Nos despedimos hasta el año que viene, deseándoles que las palabras entramadas en forma de cuento sigan con ustedes, rebotando en las paredes de la memoria y alimentando con sus maravillosas resonancias.
Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.